¿qué tal? Soy Andrea Valverde y estamos en Somos Venus Podcast.
¡Ey!
Y estamos aquí acompañadas con Shaina, Montse,
hola.
Laura Fernández, Eva y Laura Pons. ¿Podéis decir hola?
Hola.
Hola.
Hi.
Hoy moderaré yo y para hacer el icebreaker había pensado preguntaros ¿qué es lo que más os apetece del verano? Vale, vale, muy bien, un icebreaker realmente.
¿Este verano específicamente o en general?
Este.
Fácil. Yo puedo empezar.
Por favor.
Es un disco que se llama Everything is Love de The Carters. Y yo voy a decir The Carter Knowles porque, hello.
Claro, yo digo sí.
Ah, del nuevo álbum de Beyoncé,
claro.
Y de Jay-Z.
Pero más o menos...
Está poniendo una cara en plan
que... Claro, claro, lo que más te apetece del verano es este álbum.
The Carters. Claro. Porque he hecho The Carters. Vale. Yo era como que,
The Carters.
A mí me ha costado hasta que ha dicho no.
The Carters. Beyoncé.
No estaba entendiendo nada.
Claro, claro. Intríngulis.
Bienvenido al centro de Estados Unidos.
No, no, es que está...
The Carters.
Muy bien.
Pero yo voy a decir Carter Knowles porque, hola, Beyoncé es allí, es, en realidad, está, bueno, no tengo que ir así, pero Beyoncé es la mejor parte de este disco.
Doy fe, lo he escuchado y sí.
Es que ella es una rapera tan, tan buena y mucho mejor a Jay-Z.
Está mucho más buena también, es broma.
Y tiene mucha más presencia en el álbum.
No es broma.
Está como acompañando para mí,
Thank
God. A lo mejor solo escucho yo a Beyoncé, pero...
Sí, yo también, en realidad. Estoy esperando para una persona que puede hacer el disco, pero saca todas sus partes de Jay-Z.
Seguro que lo hace alguien,
Seguro
que
no. Cristian lo puede hacer seguramente. Básicamente, que tiene un estudio.
Sería un hit.
Versión pirata de, y le cambiamos. En vez de Carters, es de Knowles.
The
¿no?
Knowles.
Y lo subimos a pirata, a la nube.
Sí, claro, y nos viene aquí.
Muy bien, y continuamos con el icebreaker. ¿Alguna más quiere compartir lo que más le apetece este verano?
Pues a mí me apetece mucho irme a Mallorca y no hacer nada.
O sea,
pues nutrirme de vitamina C y de nutrirme de todo lo que me pueda cocinar mi suegra, que lo hace muy bien, y jugar con los perros que tienen allí también. Bueno, mis suegros.
Pues planazo.
Que son...
¿Tus suegros son perros?
No.
Podría ser.
Pero bueno, que hay más perros que personas en su casa, entonces algún día yo creo que harán ahí una fusión rara. Tienen 3 perros, 2 gatos, un burro, en fin.
¿Un burro?
Oh, cómo me encanta.
Thor, que en inglés es...
Thor.
Thunder.
Thunder.
Thor. Thor.
Thor. Thor. Sí, pues eso.
The God of Thunder.
Pues eso.
Pues, perdón, yo no tengo ningún plan aún, pero solo tengo una premisa, que quiero ir a un lugar donde no haya internet, ni datos, ni nada. Esa es mi premisa, aún no encuentro el lugar.
No data.
Ni lo he planeado, pero quiero eso. Desconexión.
O sea, lo que más te apetece del verano
desconexión.
Es desconexión.
Hablamos luego. Yo tengo un sitio
looking
para
forward.
Ti.
Lo necesito.
Yeah. Pues yo quiero comer, dormir y leer y descansar y ya está.
Muy bien.
Cómo se nota que estamos en la treintena, chaval.
Bueno,
y que la vida va a tope, no sé,
sí,
ajetreada, ¿no?
Este año ha sido muy duro.
Pues a mí me gustaría inventarme algo para que cuando vaya a la playa no me entre la arena entre los dedos de los pies. O
calcetines. Sí.
No, porque pasa la arena.
O puedes ir a playas de arena gordita.
O de
esas
rocas,
me gustan.
O de roca,
esas me gustan. Pero como veo cómo va a ser mi verano, que posiblemente ni me pueda ir a Mallorca, ni me pueda ir a un sitio a desconectar. O a lo mejor sí, el mes de sí, pero no todo el verano. Entonces, lo más seguro es que acabe yendo a playas cerca de aquí.
De arena finita.
De arena fina y oye, con piquis en los pies para que no me entre
no
la arena.
No piquis, oye, en el Decathlon hay unas cosas que se...
Pau de gat, es diu.
Pau de gat, que ya han sacado ahora una colección para este verano que es como un calcetín, pero de dedo. O sea, que se divide
son
los dedos.
Son muy ridículos.
Es para trepar.
Son de silicona y los tienes de neopreno finito.
Pero es calor, ¿no?
Qué asco.
Y te van, o sea, a dejar, le van a dejar marca.
Ay, bueno, pero si
tienes que evitar
una cosa. Marca o...
También estaban los de silicona de para cuando eras pequeño, para los hongos de las piscinas.
Madre mía.
Pero bueno, y esta es mi aportación de...
Icebreaker.
Pero eso es la cosa que tú estás... Es que... Esto no era la pregunta.
Sí, yo he dicho que me gustaría inventarme algo yo misma.
Esto va a casar muy bien con mi TCB Recommendation, me encanta.
Venga, ¿ves? Pues ya está.
Está haciendo un super hype, Laura, de su TCB Recommendation.
Toda tarde.
Pues a mí lo que más me apetece de este verano es comer helado de sorbete de limón, pero a cantidades industriales.
Y tenemos un sitio muy bueno al lado de casa.
Sí, sí. Sí, pero el sorbete de limón de allí...
¿No?
No es el que más me gusta.
Pero tiene dos tipos.
Ya, el de albahaca y... Estamos hablando al lado de Plaza de Bosca, hay una...
Sitio italiano, ¿no?
Sitio italiano de helados italianos.
Y también tiene... ¿Cómo se llama? Que es como... No es... Es helado, es...
Ah, sorbete.
No. Que casi puedes beber...
Granizado.
Este. Granizados.
No es sorbete eso.
No.
Perdón.
Helado de sorbete de limón, bueno.
Whatever. Sí, o sea, entiendo.
Muy bien, muy bien. Pues tenemos diferentes aspiraciones para este verano de 2018. Me parece muy bien. Y vamos a empezar ya las secciones regulares, porque esto del icebreaker es un choteo. Con Eva, que nos trae a su super chica excelente. Hola, Eva.
Hola, ¿qué tal? Y he traído mi chica excelente y mi libro preferido, porque os quiero leer algunas cosas. Bueno, mi chica excelente de esta semana es Louis Bourgeois, que no sé si lo pronuncio muy bien, si no es así, perdonadme. Y me gusta esta mujer porque sus obras hablan sobre todo de experiencias sobre su vida. La mayoría de artistas lo hacen, ¿no? Pero ella habla sobre cosas que pasan en su vida. No lo he dicho, pero es escultora, pintora, escritora, bueno, hace muchas cosas. Y, por ejemplo, en el libro ella se presenta como: mi nombre es Louis Bourgeois, nací en París el 24 de diciembre del 1911... mi infancia ha representado a lo largo de los últimos 50 años la fuente de inspiración de toda mi obra. Que me parece muy guay. Uh-huh. En realidad la he elegido también porque después de los acontecimientos que han pasado la semana pasada con todo el tema de la manada, ella también habla mucho de... o sea, en sus obras aparece mucho la sexualidad, el género... como colaboraba o participaba con un... Ahora no me acuerdo cómo se llama, y además está en inglés, o sea, mi pronunciación va a ser un poco...
No pasa nada.
Estupenda.
Pero, eso, formó parte de The Fight Censorship Group. No sé si...
Yo lo entiendo. Censorship Group.
Yo lo entendí perfectamente.
Muy bien. Que era un grupo feminista que lo que hacían era que hubiera... como imágenes sexuales en el arte y en los museos, sobre todo, porque estamos hablando de los años 60 o así. Y este grupo lo fundó Anita Steckel. Y dentro de este grupo, que quiero decir, ya que estoy, porque hay muchas artistas mujeres, entonces voy a nombrar las mujeres que formaban parte de este colectivo, con, pues eso, hablándolo así... Está Hannah Wilke, Louis Bourgeois, Judith Bernstein, Martha Edelheit, Eunice Golden, Juanita McNeely, Barbara Nesim, Anna Sharpe, Joan Semmel. Entonces, todas estas mujeres que forman parte de este colectivo, sobre todo pues en sus obras aparecen como imágenes con referencias sexuales y de el cuerpo, y de muchas trabajan pues escultura, otras hacen más performance, pero todas hacen utilizan este tema. Y de hecho esta mujer, hay una frase que está traducida al castellano, que Anita Steckel decía que si un pene no es lo suficientemente bueno para entrar en un museo, no debería ser considerado bueno para entrar en una mujer.
Joder, ¿no?
Y esta es como una de las premisas de este colectivo. Entonces, lo guay de esta mujer es que, pues aparte de formar parte de este colectivo en los años 60-70, después cuando ya fue mucho más adulta, o sea, a partir de como en el 2011 o 2010, hizo una obra de arte para que se llamaba I Do, creo, sí, bueno, una obra de arte que eran como dos flores que salían desde el mismo tallo y era para apoyar a una ONG que querían que que se aceptara el matrimonio homosexual.
¿En los 60 esto?
No, esto ya en el 2000 en Estados Unidos. También estuvo con otra organización en contra de, bueno, para ayudas para personas que sufrían SIDA, y así como que siempre ha sido una mujer muy activista. Y de hecho, una de sus obras fue hace unos años, fue la obra más cara vendida en una subasta por una mujer. Una de las primeras obras más caras.
¡Qué guay!
Por 10 millones, así que es una de las más conocidas, que es una imagen, es una escultura de una araña gigante. No sé si la habéis visto.
Sí, la del Guggenheim.
Sí, bueno, es la misma artista.
Ah, sí.
Es una araña enorme.
Pero hay una en un parque aquí también, ¿no?
¿En un parque de Barcelona hay una araña?
Sí, enorme.
No, pero esa es de Chillida. En el COI, que es como una...
Pero no es una araña eso, ¿no?
No, no, bueno, es una araña, es una pieza.
Es una,
¿no?
Pieza rara.
Ayer...
Pero tiene forma como de araña,
cosas,
¿no?
Cosas casuales así de la vida, ayer estuve ahí por primera vez en mi vida.
¿Qué nos está pasando hoy? Es muy fuerte esto. Pues uno de mis trabajos del instituto iba sobre esa pieza de Chillida.
En el par de la creueta del COI.
Sí.
Es Chillida.
Sí, y, sí. Pues eso, y lo que os comentaba antes, que hay un texto que me gusta mucho de este libro, que os recomiendo que os leáis, que es la de destrucción del padre, reconstrucción del padre, porque ella, en su infancia, estaba muy conectada con su madre, y con su padre pues había aspectos en los que no coincidían, y sobre todo porque descubrió que su padre tenía varias amantes, a partir de que la madre enfermó. Y entonces, como tiene muchos traumas infantiles relacionados con este aspecto. Y entonces, por eso comentaba antes lo de la manada y lo de como lo de los cuerpos y el no y el sí y todas estas cosas. Y os quiero leer un texto de este libro que me gusta mucho, que es también sobre una pieza de ella, que es un cuchillo. Y entonces dice, ¿por qué las mujeres se convierten en mujeres cuchillos? No nacieron como tales, se les hizo así a través del miedo. En femme couteau, la mujer se convierte en un cuchillo, en una figura defensiva para defenderse. Se identifica con el pene. Una chica puede sentirse aterrorizada por el mundo, sentirse vulnerable, ya que ser herida por el pene, de modo que trata de tomar la misma arma del agresor. Este es un problema que parte de la infancia y de la falta de una educación razonable y comprensiva. Cuando era joven se hablaba del sexo como de algo peligroso. La sexualidad está prohibida. Es importante mostrar a las chicas que ser sexual es algo natural y que los hombres también pueden sentirse desamparados y vulnerables. Y así sigue.
Jolines.
Y me gusta mucho también por lo que hablábamos de antes. Y esta es mi chica excelente.
Toma. Bravo. Ya.
¿Cómo se llama otra vez?
Luis Bourgeois.
¿Y el libro?
El libro Destrucción del Padre, Reconstrucción del Padre.
Muy guay.
Muy bien, muy
que
bien.
Que el libro este creo que se publicó en los... en lo, ya al final, o sea, ella murió en el 2011. O sea, durmió, ahí durmió. Murió en el 2011.
O sea, ¿es póstumo el libro?
No, creo que era antes, pero no estoy segura.
¿Y el vendido era cuando ella estaba viviendo?
Sí.
¡Qué bien!
Sí.
¿No?
Y luego ella donó toda su obra al MoMA, creo. O sea, toda su obra está...
Hace poco hicieron en el Guggenheim una retrospectiva con todas las jaulas. Si no tenía una... Me suena que tiene una colección que son jaulas y con muchos espejos. Es una pasada.
Muy chuli.
Guay.
Sí, es muy guay.
Siempre tengo la sensación que esas como artistas, siempre hay cosas como así, después de cuando una persona murió, hay mucha como celebración de su obra, pero antes...
¿En vivas?
No, o sea, ella sí que, por ejemplo, la fama le llegó muy, muy al final de su edad. O sea, al principio era conocida y sí que hacía exposiciones. O sea, desde que ella nació en París y de París se casó y se fue con su esposo y se mudaron a Nueva York. Y ahí ella empezó... estudiaba, hizo exposiciones y tal, pero cuando se hizo más famosa fue ya más al final de su vida.
Pero podría disfrutarla.
Sí, claro.
Qué bien, qué bien.
Muy bien, pues muchas gracias, Eva.
Muchas gracias, Eva.
Está súper, súper chica, excelente. Vamos a seguir con las secciones del podcast porque ahora viene el hot topic, que es la sauna, que es el tema central, y que esta semana nos lo trae Shaina.
Hello.
¿Qué tal?
¿No hay canción?
Hot topic.
No, se acaba de inventar. Siempre la misma, pero cambiando
de... ¿Te has dado cuenta, verdad?
A ver.
Sí. Hot topic. No. Tú tienes como dos canciones,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno. Vale, pues comenzamos. La cosa es, vamos a dar una vuelta, porque tenemos que empezar desde un nivel un poco más sencillo y después montamos la
estructura.
Bueno, la cosa más importante, el núcleo.
Vale.
Vale. Primera cosa, quiero empezar con privilegio, que es una cosa que hablamos mucho en nuestro podcast, pero pensaba que sería guay a... poner como con mucha claridad qué es privilegio. Y estoy leyendo un libro ahora muy guay que se llama Why I No Longer Talk to White People About Race. Que yo pienso que no está en castellano todavía, porque es nuevo, pero seguramente...
Me suena.
Sí. Y... lo que ella dice es, a veces es más fácil pensar en ejemplos de privilegio que pone una definición. Entonces, mi primera pregunta a vosotras es, ejemplos de privilegio.
Jolines, yo me había mirado la definición.
Bueno, vamos a hacer una definición. Yo puedo empezar, si quieres. Una historia muy fácil para mí es cuando estaba joven. Bueno, estaba en Nueva York, una comunidad muy diversa, y fuimos a un mall con mi amiga. Mi amiga no era blanca y yo sí soy blanca. Y fuimos a Claire's, que es este sitio que tiene joyería. Y estábamos allí tocando todas las cosas sparklies. Y no he notado nada. Pero estaba allí y mi amiga fue para decir, Shaina, tenemos que ir porque la persona que está como... trabajando por la tienda está por mi por like está a mi lado todo el rato como casi respirando a mí mismo y estaba como ¿en serio? Y ella estaba como sí, vale, tú vas a ver. Y estábamos ahí en la tienda y sí, era muy 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 obvio que esa persona estaba como al lado a mi amiga porque piensa que ella va a robar algo. Que en realidad la persona que robaba más era yo, tengo que decir, como en juventud. Yo estaba como, wow. Es una cosa muy pequeña y muy sencillo, pero es una cosa que pasa mucho.
Mira, a mí se me ocurre viajando, ¿no? Tienes un pasaporte europeo, puedes viajar a cualquier sitio del mundo, además de tener recursos, y no solo eso, en las fronteras nunca me han parado. Y he visto como a cualquier persona que sea no blanca, las pararán. en un aeropuerto, por carretera, sí, siempre, a un lado, venga aquí usted.
Sí, puede ser como...
Estás visitando a tu familia, estás yendo de viaje.
O igual, por la calle, igual, también te pueden sea parar.
Pero
por
los aeropuertos siempre sí lo veo súper evidente.
Para los dos ejemplos, bueno, yo estaba hablando de raza y tú también, pero también tú estás hablando de
clase.
De dinero.
De recursos, sí, clase. O...
Bueno, no sé, también tú puedes estar... blanco, con mucho dinero, pero si tienes un pasaporte de, por ejemplo...
¿Suiza?
Suiza es muy...
No,
quieras.
O no, pero de... Bulgaria, por ejemplo.
O Bosnia. Or...
Claro, claro, un pasaporte de Unión Europea puedes abrir, o sea, puedo viajar a todos los sitios del mundo, exacto.
Sí, pero y también si no es de Europa y si tienes mucho dinero y también eres blanco o blanca, también podrían ser como un poco difícil, ¿no? Depende de like, sí, por ejemplo, sí. Irán.
Sí.
Claro, claro. O sea, es un tema de territorio y de recursos y de raza.
Yo podría poner algún ejemplo relacionado con mi hermano pequeño que ha tenido más ventajas. Yo qué sé, mis padres le han dejado más el coche, ha podido salir más que yo a su edad, por ejemplo. Y eso para mí también es... un poco un privilegio por sí, ser total hombre.
O sería volver a casa sin miedo.
Eso ya es
eso es un privilegio.
El privilegio.
Está muy bien.
Sí. O que yo, por ejemplo, también creo que la gente tiene como más facilidad de subirle el tono o gritar o amenazar a una mujer que a un hombre, por ejemplo. Yo, ¿cuántas veces he visto en la calle pues el típico tío gritándole a una mujer, pero... Luego, vale, sí, las peleas estas entre tíos sí que se han visto, pero lo de gritar a algún conocido o a alguien en medio de la calle, a un tío, normalmente no le pasa.
No.
Por parte de una mujer, me refiero, ¿sabes? No.
Eva, ¿tienes algún ejemplo? Si no, no pasa nada.
No, estaba pensando cuando has dicho, has contado tu historia, que yo me acuerdo cuando era más pequeña que había siempre un señor que vivía en la calle, en mi barrio, y yo siempre que pasaba pues le saludaba o así, ¿no? O si, claro, si me saludaba, pues le saludaba. Y me acuerdo una vez que me paré con él, me senté a su lado y le estaba enseñando como unas pegatinas que tenía de películas. Pues cuando mis amigas me empezaron a llamar y cuando yo me levanté y me fui con mis amigas, decidieron no hablarme durante casi 2 o 3 días porque había estado con una persona sin techo. Que para mí el problema no era mío, era, o sea, no era a mí, ¿sabes? Es como, ¿cómo puedes? Aparte de que los niños sean crueles o no, que eso ya es otra... Pero esa exclusión, ¿no? De...
Bueno, también es privilegio a tener una casa o a tener techo. Es muy, es un privilegio muy grande. Ok, entonces, estábamos hablando de privilegio de clase, de raza, de territorio, de estado, de género, de sexo y... Bueno, creo que... Es así, ¿no? Entonces, para poner todo esto juntos, ¿tú quieres decir la definición que tú has leído?
Perdón, la definición. Me has cogido de pre...
¿Tú estás...
Perdón. La definición que había leído estaba en torno a las ventajas que tiene una persona o un grupo de personas respecto a las otras. Y venía a ser un poco esto de forma sencilla. La definición que a mí más me había calado.
Sí, sí. Para mí privilegio es así. Es la manera que movemos en el mundo, ¿no? Es que en nuestras cajas, como yo, mujer, blanca, hola, en una relación heterosexual, que es un privilegio también, y cis, que... Mi vida es más fácil por eso o menos fácil por eso. Y, bueno, en este grupo también, como las maneras que beneficiamos o no sobre privilegio. Ok, ahora quiero ir un poco más profundo. todos estamos en la misma página de privilegio, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Que a decir privilegios que son visibles, visibles y que no son visibles. Y un ejemplo muy fácil es de raza y clase. Y yo tengo esa conversación mucha porque la idea de clase y la lucha de clase es una cosa muy de Europa. Es muy fácil para la gente a entender. Y el tema de raza creo que es un poco más difícil. Pero yo siempre pongo el ejemplo de, ok, tenemos dos personas. Una persona que va de un clase más, ¿dices más bajo?
Sí, baja.
¿Baja?
Mm. Clase baja.
Oh,
sí.
Sí.
Mm. Sí. Y una persona que no es de una raza blanca, que no es blanca. Y los dos va a una entrevista de trabajo. La posibilidad que a quien va a ganar esa posición solamente de perspectiva físico es siempre la persona blanca. Entonces hay una diferencia entre si tú presentamos en una manera, tienes físicamente, tienes algunos privilegios especiales. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien quiere añadir algo, algunos pensamientos?
O sea, lo que tú estás, a ver si lo he entendido bien, ¿eh? Que delante de una situación de una oferta laboral, una entrevista de trabajo, la persona que sea no blanca o una persona de clase baja, o sea, que van a contratar seguro a la persona de clase baja antes que la persona no blanca.
Sí, porque es blanca.
Vale.
Y eso es que la idea de privilegios es un poco complicado porque sí, claro que esa persona que es de una clase baja tiene que luchar mucho por su vida, pero es una en una manera diferente porque sus privilegios
no son visibles, Bolsi.
Son visibles, pero en una manera diferente.
Oh, vale.
Porque maybe su ropa no está de cualquier sitio que está uh-huh. muy cara. Pero es como una cosa, no es su piel, ¿sabes?
Sí. Se puede poner otra ropa si quiere para una entrevista o se sí. puede disfrazar, si decimos entre comillas, pero no es la piel no te la puedes cambiar.
Sí, entonces, para mí, yo pienso que hay algunos privilegios o hay algunos grupos de gente que tiene como lo menos privilegios. Entonces, esto es, no es para poner un hierarquía a privilegios, pero sí, yo pienso que las cosas que son visibles son especiales. Entonces, por eso, una historia más y después vamos a la hot topic, el main part del hot topic. Yo estaba en Barceloneta la otra semana porque tenía un amigo visitando. Fuimos a la playa y no sé si alguien ha venido a Barceloneta sí. este verano.
No, este verano no.
Pero nos lo podemos imaginar.
Yo he estado en la Barceloneta.
¿Sí? ¿Has notado?
No en la playa, pero por ahí.
¿Has notado este anuncio gigante de Tenzenis o algo así?
Que sale la Dulceida,
la Dulceida.
¿No?
Has dado la campaña de Dulceida, sí la he visto.
No, es una chica. Sí. Sale una chica.
Es una mujer, pero es una mujer que no es la típica, yo estoy haciendo air quotes, que no es la típica, ella es guapísima y su cuerpo es perfecto, pero ella no tiene talla 32, ¿sabes? Y es muy, muy, muy grande. Y estaba con mi amigo y él me dijo, ¡ay, qué bien, qué guay, que mira este anuncio, que no es la típica mujer y es así! Y en esto estaba pensando en, como siempre, el privilegio de estar flaca o de tener un cuerpo específico. En inglés se llama skinny privilege. en castellano...
Se llama igual, privilegio de ser delgada. Sí.
De ser delgada. Ok, ¿alguien quiere guess que es privilegio de ser delgada?
Yo hoy, buscando un poco, he encontrado un artículo bastante... que no lo he puesto en el Drive, pero que decía un dato... Y además que lo había comentado hace mucho tiempo con una del curro y como que me ha petado la cabeza. Que decían que el 70% de las cosas que dice una persona atractiva o que tiene unos cánones sociales aceptados, tienen el 70% más de posibilidades de ser creídos que el de una persona que no cumple los cánones de belleza aceptados por la sociedad. Es muy heavy.
Claro.
O sea, cualquier cosa que te pueda decir una persona guapa o atractiva según dicta la sociedad en la que vives, puede ser más creíble o no.
Claro, eso por eso los presentadores de las noticias son guapos.
Para manipularnos a todos.
Bueno, los de deportes, hombre, no, que a veces ponen
a la sexta.
Todos los presentadores de la tele son guapos.
No todos.
Chicas.
Bueno, las chicas siempre.
Los chicos pueden ser calvos.
Sí, los chicos pueden ser, porque sí, pueden ser graciosos.
Pero eso es la cosa. ¿Quién está diciendo? Ok, tenemos que pensar en qué es guapo o guapa. ¿Y qué está haciendo esa definición?
Joven y delgada, ya está.
Pero para mujeres.
Para las mujeres eso.
Sí, y alta también. Sí.
Pero luego bueno, también está que dentro de, ¿no?, dentro de estos escalones, claro, una persona atractiva, una persona que no lo es tanto, pero luego también está una mujer atractiva o un hombre atractivo.
Exacto.
¿No?
Es que un hombre atractivo...
Porque, por ejemplo, sí, pero imagínate, ¿tú ya, ¿nos ha pasado alguna vez de que... No estoy diciendo que sea atractiva, ¿eh? Pero...
No,
pero un momento. Lo que quiero decir es... ¿no os ha pasado alguna vez de que vosotras digáis algo y que os digan, no me lo creo, y esté tu amigo y te diga, no, sí, yo lo he visto. Yo sé...
No entiendo.
Sí.
Que tú cuentes algo o que digas, mira, hablando, yo qué sé, pues de... No, ahora no me sale...
Un fact, una dada.
Sí, algo.
Un dato que dice una chica, sí, la gente vale, no se lo cree, vale, pero tiene el amigo al lado que dice, no, yo lo corroboro, porque yo, macho ibérico...
Y se lo, a mí me ha pasado.
¿En serio? Y en reuniones
eso,
así. Sí. En reuniones
es sexismo. Sí. I mean,
claro.
Es la seguridad del hombre.
O sea, que dentro de este 70% del que hablabas, también hay otra parte de...
De sexismo.
Sí. Pero, tú has dicho una cosa muy interesante, que es el tema de un hombre atractivo y una mujer atractiva, que manda cojones, que yo qué sé, por ejemplo, alguien ve un actor que ha ganado peso y le han salido canas y tal, y es como, madurito interesante.
Es fofisano.
Guapo, fofisano.
Es que nos inventamos una palabra, que es fofisano.
Fofisano. Y luego una mujer, yo qué sé, el otro día salió Julia Roberts, que ha ganado, ¿qué? 10 kilos.
Y al paredón.
Que está increíble. Y es como, guau, ¿qué le ha pasado? ¿Ha roto con su marido? Claro, bla, 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 bla. Y todo una cosa que es como, tío.
O que tengan que justificarse. Que tengan que hacer un burofax a todas las... Hacer una nota de prensa.
Una nota de prensa.
Explicando por qué se engordan. Claro. O sea, yo no puedo decidir lo que hago con mi cuerpo. Si me quiero engordar, me engordo, y si me quiero adelgazar, me adelgazo. No tengo que enviar una nota de prensa y decir, no, es que tengo un problema de tiroides, o tengo un problema de no sé qué, o tengo un problema de no sé cuántos, y...
Or quiero engordarme,
o paso a hacer
no
dieta,
pero claro, que la mayoría
de base, como, ¿no? Que porque está mal que peses más o menos kilos, o sea, claro, a nadie le debería importar en realidad, y no debería ser un problema.
O el caso de Tania Yasera, por ejemplo, una presentadora de televisión que es guapísima, que dejó de fumar y se engordó muchísimo. Bueno, muchísimo se engordó. Un poco. Y todo el mundo la criticó porque se había engordado, y ella tuvo que explicar que había dejado de fumar, que es una cosa muy importante y muy buena para su salud, y que le daba igual.
Laura Fernández. Claro.
Pero que le han dejado de contratar por eso.
Sí, y ya no sale en la tele porque tiene un poco de más de kilos de más.
Para esto
no
hay una palabra también.
Me atrevería a decir que está gorda, porque... no.
Vale, sí, estamos hablando de gordofobia. Pero mi pregunta, ¿quién decide qué es guapo y qué no es?
Los y blancos.
¿Guapa? ¿Guapo o quién decide? O sea, porque yo creo que... A ver, igual... Pero yo diferenciaría entre guapo y atractivo o sexy, ¿no?
Bueno, podemos hacer hemos decidido que de ser en nuestra mainstream, de vale. ser guapa, de ser sexy, de ser atractiva, tienes que ser delgada.
Sí, sí, sí.
Ahora pero, hay más sí. cultura de curves, sí, pero eso, curves, todavía...
Pero eso depende de la época.
Total.
O sea,
bueno,
todo, sí, yo creo que es un poco como, al final, pues un poco como el arte, ¿no? O sea... va por modas y que alguien diga, ahora esta temporada lo que se va a llevar son las chicas con curvas. Y entonces ponemos a chicas con curvas.
Pero yo creo que ha sido como un lavado de cara de la moda. O sea, la industria de la moda también la han criticado un montón, en plan, no puede sacar a todas estas mujeres tan delgadas.
Bueno, porque veníamos de Kate Moss con una talla 30.
Fomentar toda esta mierda sí, y han dicho, lavado de cara, te hago una campaña
pero
con chicas con curvas.
Pero han sido muchos años, ¿eh? Porque lo
ha sido muchos,
yo me acuerdo en una pasarela Cibeles que hubo o sea, salían imágenes que las chicas, las modelos se ponían piedras en los bolsillos para pesar más, o unas historias de estas que salieron, que eran chicas muy delgadas, entonces empezaron a poner límites de mínimo de peso, porque era bastante exagerado eso lo que pasó ese año. Y entonces a partir de ahí como que han ido como intentando recular un poco, pero yo creo al final que son modas, que alguien determina lo que se va a llevar, igual que lo que se va a llevar de ropa y lo que se va a llevar de...
Yo estoy a favor de... O sea, estoy contigo, Eva, porque si ahora cogemos, por ejemplo, el modelo de la Marilyn Monroe, lo cogemos ahora, ahora Marilyn funciona. Monroe estaría gorda.
Sí. No, estaría normal.
Estaría normal, para nosotros estaría normal.
Estaría normal.
Pero si saliera por las revistas, la estarían llamando en plan, Marilyn, ¿qué te ha pasado en las caderas? Porque Marilyn estaba normal.
Pero siempre usamos este ejemplo y no estoy muy de acuerdo con esto. Porque ella era como el Kim Kardashian de hoy, muy curvy, pero tenía una cintura muy pequeña.
Bueno, pero era un estándar en la época.
No, el estándar era mucho más pequeña. Y
pero
ella...
No, en ella esa época no eran tan delgadas, ¿eh? Como ahora.
Cuando ponemos ropa de esa... Y es que cuando yo soy muy de segunda mano y ropa de esa edad es como...
Son delgadas.
Sí.
Son muy delgadas y también más pequeñas, yo creo.
Sí,
también.
Sí. Cinturas sí. así, o sea, muy grande. Y lo,
bueno, también estaban los corsés, ¿eh?
Sí. Pero yo hay una cosa que ya lo voy a decir y ya lo dejo ahí y ya me calmo.
I can't wait. ¡Ay, ay, ay!
Porque es que, sí, ahora tenemos de icono de la belleza a Kim Kardashian, que a mí me parece, o sea, vamos a ver, de verdad estamos teniendo de icono actual de la belleza a una persona que yo ni critico ni, o sea, no critico la cirugía estética, cada uno puede hacer con su cuerpo lo que le salga del papo o del pene, me da igual. El tema es que no puede ser que una persona que esté en contra de envejecer de una manera sana sea el icono de belleza actual, porque además es una persona que se ha operado mucho, que además no lo dice. Ella dice que su culo es natural. Ella dice que nos ha operado la nariz, que es contouring. Que ella dice que no se ha puesto colágeno en los labios, que es su nueva colección de pintalabios que le hace ser así. Es como, tía, no me vendas la moto, sé sincera. Pues has operado.
Bueno, pero eso es un buen segue para mi próxima pregunta.
Ah, perdón, ya me adelanto.
No, está muy bien. Bueno, podremos hablar de Kim Kardashian para mucho tiempo.
Sí.
Pero la pregunta que tengo para pensar en esto un poco más es, ¿quién gana dinero de diciendo que mujeres tienen que estar aquí? Así, y en este ejemplo, Kim Kardashian, porque está diciendo como, mi nariz no era una operación, es mi tipo de maquillarse, o mi, ¿sabes? O mi ropa es así, que yo he hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿hay gente ganando dinero?
Claro, siempre. Claro. El capitalismo. Bueno,
claro, el capital, claro. Todas las marcas.
Pues solo hay que ver que solo hay esta talla 42 en algunas tiendas.
En muchas, ¿no? De hecho.
Entonces sí. Es como ver que tener una 44...
Las cremas y todo.
Claro, es que nunca está suficientemente delgada, nunca está suficientemente morena, guapa, alta, baja.
Y si te tienes que depilar con cuchillas rosas, ¿eh? Ojo.
Ojo.
No vayan a ser.
Pero lo mejor es que, si os fijáis, por ejemplo, en marcas así, bueno, no es Inditex, Mango, hizo una... O sea, tiene como otra cosa que no es Mango, que es violeta,
sí.
¿No?
Sí. Su marca de tallas grandes. Sí.
Su marca de tallas grandes, que es como, me parece... Mal, ¿no? Lo siguiente, pero bueno. Pero no hay un violeto para hombres, ¿no?
¿Por qué decir? Porque en Mango Hombre hay tallas hasta...
Claro, que sería,
pero no ya, es como, que ya es como, por ejemplo, si tú no tienes,
muy bien visto.
Si tú tienes una talla, por ejemplo, como mujer, ¿no? Si tú tienes una talla 42, 44, ya te tienes que ir a un sitio especial, ¿no?
Exacto.
Especial... que ya no forma parte dentro de los estereotipos de belleza.
Pero tú eres curvy.
Sí. Claro.
¿Los chicos?
Eres curvy o ahora porque nos llama, o sea, ahora la palabra es curvy, pero antes era eres gorda. Sí. Entonces tengo que ir a una tienda de gordos, es así.
Sí, sí, sí.
Y los hombres...
Mi adolescencia, ¿eh?
Claro.
Pues,
sí. Y los hombres...
Y la mía.
Chunguísima. Claro. Y los... barba muy fea, ¿sabes? Ya mierda, tío.
Y tienes que ir a esas tiendas, ¿no? Pero los hombres... No les pasa eso. Ellos no tienen que ir caminando hacia otra tienda que no sea como... No es verdad. O sea, tú, por ejemplo, yo tenía una amiga que cuando éramos más jóvenes, todas íbamos de tiendas, ¿no? Y ella tenía que ir a otra tienda porque la talla no le iba.
Bueno, yo directamente eso... no iba con mis amigas porque me moría de vergüenza. Primero iba a Inditex, que yo no sé por qué íbamos a Inditex, mi madre y yo. Cuando ya estaba llorando, le decía, mamá, venga, vamos a tus tiendas. A las tiendas que tú vas normalmente a ver qué puedo coger yo y
hacemos una paella, claro. Yo en Marcantas.
Pero ya te están, o sea, ya lo que hacen es que tu recorrido, o sea, tu momento de ocio, que ir de compras es un poco mierda que sea un ocio, pero bueno, que tú vayas a consumir y que tengas que separarte del resto de caminos que hacen los demás, ¿no?
Sí.
Pero a los hombres no les pasa eso.
No, y la misma cosa. Eso es muy normal. Estamos aquí hace mucho tiempo. Este punto que todos también los... cualquier cosa de dieta son para mujeres. Cualquier sitio para hacer dieta o nutrición son para mujeres. Mujeres.
Y los gimnasios para los hombres, sí. Para ponerse cachas y fuertudos.
Cada vez muy dividido.
Cada vez menos.
Ahora
es lo que
sí, pero, sí, pero al principio
es muy dividido.
Las farmacias es loco, ¿eh? Ahora cuando llega el verano, todo de cartelitos de mujeres, pierde peso. Y porque yo tengo que perder puto peso, piérdelo tú.
Pero en el gimnasio, los chicos están siempre en las pesas y en las clases no hay chicos.
Yo he visto chicos,
difiero,
¿eh? En las clases.
Muy pocos,
en mis clases hay pocos.
Muy
pocos. Bueno, yo he ido dos veces. Porque claro,
spinning,
aquí llega el momento...
Spinning es de machotes.
Sí, perdón. Sí.
Y que... yoga es de...
Ah, bueno, es verdad, yoga
de,
no hay.
De niñas.
Soy balance.
Bueno, estamos así. Eso no es información nueva, ¿no? Pero la cosa que está cambiando, que quería hablar de skinny privilege, es que ahora hay una cosa, que la idea de... body positive, que es en castellano...
Lo llamamos body positive aquí también. Se usa así.
Ha puesto muy la moda en Instagram. Mira mi cuerpo curvy, estoy muy feliz con mi cuerpo curvy. Y como hace capitalismo, ¿qué ha pasado? Es todas las empresas han cogido esta idea. Por ejemplo... bueno, hay unas marcas que no sé si existe aquí, pero Everlane es una marca de ropa interior. Uh-huh. Y han hecho este anuncio muy grande con una mujer de talla normal, porque tenemos que recordar que la talla normal es 40, 42, 44, es que...
Es la más común.
Es la más común.
Es verdad.
Es la más común, estadísticamente. Ha hecho una con una modelo que tiene un size 14, que creo que es un 44.
44, sí.
Pero... Y todo el mundo estaba como, oh, bravo, Everlane, qué bien. Pero no tenía esa talla en su tienda. No existe esa talla.
Y, no me lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Y la misma cosa ha pasado con Topshop, con Urban Outfitters.
Pero todos los de marketing que son retrasados, ¿no? Pues o sea, haces parece. Una campaña con esta puta talla y vas a ir, van a esas chicas a comprar ropa felices y no les puedes vender.
No. O sea, es que es muy fuerte, que es un scam total. Porque no existe este talla. Y muchos sitios como Inditex, Zara y hace la misma cosa. No sé, estaba pensando igual a este anuncio de Tenzanese. ¿Se llama Tenzanista? Sí, ellos tienen.
Pero puedo asegurar que tienen tallas grandes.
Pero igualmente, Dulceida, que es la chica que sale, no es una chica. Es una chica delgada.
Muy delgada.
Ya.
Es una chica que tiene un poco de barriguita. Que me parece muy bien, ¿eh? Que gane el anuncio.
Está delgada, no fute.
Está muy delgada.
Que has adelgazado un
huevo. Igual tiene una 40 o...
Pero que barriguita
no tiene menos. Tiene una 38.
No, tiene barriga. Sí, es muy pequeña. Es bajita, además. O sea, de tallaje es pequeño. O sea,
lo que no es un cuerpo de modela.
Exacto. Que no tiene cara de abdominales, no, ¿sabes? No, es una chica...
Mide 1,55.
Exacto.
Que yo creo que hay un factor también de que, por ejemplo, nosotras, porque conocemos quién es ella... Pero si alguien que ve la campaña que no tienen, no saben quién es, pues entonces sí que puedes pensar, ay, mira, pues...
No, es la típica modelo.
Sí. Claro, o sea, pero ella hace anuncios, ella hace un montón de cosas, sí. No es que sea...
Pero, sí, vamos a volver a este tema de sitios que están usando esa idea de body positive y para... Vender cosas.
Pero no vendes nada, ¿no? Porque haces un anuncio, pero esas mujeres van a comprar a tu tienda y no tienen la ropa. No, pero... No has vendido nada.
Has vendido la idea.
Y esto es muy importante. También estábamos... ella estaba leyendo sobre la campaña de Dove, que era como mujeres reales. Y su manera de... vender cosas, no tenía que hacer nada, porque solamente para decir somos muy body positive, sin cambiando nada de sus productos, la gente estaba como, oh, qué bien, Dove estaba sharing todos sus advertisios y todo así. Es que...
Claro, porque era jabón.
Una cosa de Dove también, es decir, sí, hizo muy bien la campaña de todo de chicas de diferentes tallas, diferentes razas, todo bien, pero al cabo...
No, pero ella está diciendo que la hizo gratis total, porque realmente no ha tenido que cambiar nada de su producto.
No tenía que hacer nada de su, claro.
No, pero gratis, pero luego...
Luego hizo aquella liada.
Sí, luego hizo una liada de que salía una chica negra... que se pone el desodorante, se quita la camiseta y debajo aparece una blanca pelirroja.
Oh, cara, eso era horrible.
O sea, que sí.
Ya que...
Pero creo que eso fue mala pata, ¿eh?
Creo
que la mujer salió explicando, en plan, la chica en cuestión negra, era modelo, diciendo, esto ha sido mala pata.
Antes de salir a la luz. A ver, antes de salir a la luz.
Aquí no lo ha validado ningún negro.
Un anuncio, antes de salir a pantalla, lo ven 500.000 personas.
Nadie valida nada, lo hacen cuatro tíos, capullos. Pero tiene una 44 no tenerlo, es que no entiendo.
Eso es heavy, tío.
Pero luego, o sea... también es como educar al ojo, ¿no? O sea, hay una parte de que eso no lleva nada y es una mierda, pero por otra parte, si tú ves una campaña de 10 metros de enorme con una foto con alguien con una talla normal y cada vez salen más campañas normales, a lo mejor se vuelve más normal todo, ¿no?
Bueno.
O sea, como... que aunque el, o sea, lo guay sería que el fondo fuera también bueno, aunque no lo es, pero la gente se está acostumbrando a no ver solo a chicas delgadas.
Bueno,
tiene que ser todo como el estándar.
Claro,
no es el estándar.
¿Hace falta que le añadamos la etiqueta body positive?
No, yo la odio, no me gusta.
Es una etiqueta para ganar dinero. Y la cosa que este artículo que estaba diciendo es, vale, sí. A ver más mujeres de talla normal, ok, pero las marcas ganan tanta sin haciendo nada. Y para cambiar esto, realmente tenemos que cambiar el sistema que dice esto es normal y esto no, este es atractivo y este no. Y para poner esto, y todo el mundo está aplaudiendo, pero sin poniendo la ropa de esta talla en
claro,
tu tienda, y sin
ningún tipo
haciendo
de
qué tipo, un tipo, cualquier tipo de trabajo para cambiar nuestras ideas de bonito, o que es bonito, o bonito, o atractivo. No sé. Y la cosa que ella que ha escrito este artículo, que estaba diciendo, que me parece muy interesante, es ahora con todo este body positive, todo el trabajo es en la persona. Es en, por ejemplo, la marca, las impresoras no tienen que ser hacer nada. Si tú sientas mal porque tú eres una talla normal, es culpa tuya. No es la culpa de todos ellos y ellas porque han puesto como anuncios con gente normal y están parte del body positive movement. Si tú no sientas positiva sobre tu cuerpo, es tu culpa y tú tienes que trabajar, no ellas o ellos. Y esto me parece muy interesante.
Es muy interesante. Es que he hecho un gesto como de que tenemos que ir avanzando en el hot topic porque si no, no nos va a dar tiempo.
Bueno, yo pienso que hay una cosa importante, que estábamos hablando de eso, de privilegio. Y para mí, en todos los privilegios, el trabajo tenemos que hacer todas las personas en nuestra casa. ¿Sabes? Cómo limpiar en nuestra casa. Y Laura, yo pienso que tú has traído algunas cosas que la gente que tiene el privilegio skinny de ser delgada pueden hacer para ayudar.
Ah, sí. Es que también he estado en... Xena ha compartido unos artículos para nosotras para poder culturizarnos un poco sobre el tema, que los pondremos en la web. Y yo he encontrado otro en español de una web que me gusta mucho y que, bueno, que llevan dos chicas que ya hemos hablado de ellas alguna vez, que se llama, la web se llama Will Oversize, y que se llaman Rebeca y, ostras, ¿Sandra la otra? Hostia, no me acuerdo nunca. No me acuerdo. Yo soy más fan de Rebeca. Y compartían como ejemplos de decir, vale, ¿qué puedes hacer tú desde tu posición de delgada? Que tú no tienes la culpa de ser delgada, cada uno es como es. Pero sí que hay pequeñas pistas o pequeños caminos que tú puedes tomar para evitar este movimiento gordofóbico, que además es una palabra que me encanta, porque es como que te hace sentirte mal, porque lo estás haciendo mal. Y decía, por ejemplo, pues yo qué sé, no vengas con la parida de... No, si yo no lo digo por nada, yo lo digo por tu salud. Estas frases de mierda os las podéis ahorrar. O sea, ¿tú qué sabes? O sea... Hay gente que tiene sobrepeso, pero que de salud está bien y porque o a lo mejor tiene un problema de salud que se está tratando y que por eso tiene sobrepeso. No sabes la historia de nadie.
Elena Devesa.
Eso, perdón, Elena, disculpa, por si nos oyes.
Sí.
Otras cosas como, no, si yo no critico el sobrepeso, pero los peros estos, igual que yo no soy racista, pero los peros, todo lo que...
Te delata.
Hay una frase que es, todo lo que va delante de un pero es mentira. Y es que es verdad. Es en plan... No me vengas dándome lecciones de yo no estoy en contra del sobrepeso, pero quizá deberías ir más al gimnasio. Es como, pues no, tú a lo mejor deberías leer más y no te lo estoy diciendo, ¿sabes?
Inculta.
Inculta o inculto.
Las otras cosas que leíros eran escuchar bien si una persona estaba diciendo como me siento mal porque me siento gorda o cualquier cosa. A veces la primera cosa que quieres decir es como, no, tú eres muy delgada. Pero en realidad no, es que tú puedes estar cualquier talla y estar bien. Y también la mejor cosa que tú puedes hacer es escuchar a esa persona y aceptarla. Y una cosa que hacemos mucho, que yo hago y siempre intento a no hacer, es comentar en el cuerpo de otra persona. ¡Ay, qué bien! ¡Oh, tú estás más delgada! ¡Qué bien! O ¡qué guapa estás! O cosas así. Siempre hago siempre esto. También, pero también. En realidad es como... Yo recuerdo cuando estaba muy... enferma y estaba muy, muy delgada. Cada vez que una persona me dijo, oye, pero tú, es que estás muy delgada, estás muy bonita, era como, me duele muy, muy mal. Y la otra cosa es siempre con privilegios he leído, es pensar en las intersecciones sobre cómo, vale, yo tengo este privilegio, sí o no, y siempre pensando y reflexionando sobre eso. ¿Alguien tiene una cosa más, como cosas de decir o no decir, o usar tu privilegio?
Yo solo quiero añadir una cosa, que es verdad esto de que cuando alguien dice, no, joder, es que me he engordado 3 kilos, no, qué va, pero si estás delgada, no, o sea, no neguemos a veces lo evidente, o sea, pero puedes animar de otras maneras, como por ejemplo, bueno, si tú te los quieres quitar, te los quitarás en un plis. Siempre intenta, es que lo de tener sobrepeso es casi lo mismo que cuando, yo qué sé, pues te ha salido una mancha en la cara, pues no hay que negar lo evidente, pero hay que ser un poco empático, la empatía hay que practicarla más. Y es decir, hostia, pero tía, pero bueno, si 3 kilos no es nada, ya me gustaría tener tus tetas, por ejemplo.
No
hace falta. Bueno, y luego también,
entre colegas.
Hay una parte también de... ¿qué es el sobrepeso? O sea, realmente el sobrepeso médico es algo que no tiene nada que ver con el concepto que tenemos nosotras mental,
¿no?
¿Eh?
No.
De... ninguna de aquí tiene sobrepeso. Ninguna, ¿sabes? Lo que pasa que, claro, es más, decimos con una facilidad. Es como, yo creo que el hecho de tener peso de más y el hecho de tener problemas, a lo mejor, pues de comunicación, problemas un poco mentales o así, tenemos una facilidad para decir, ah, pues tú tienes sobrepeso, tú eres bipolar, somos médicos muchas veces en las cosas, ¿no? Y ponemos etiquetas a la gente como si realmente supiéramos lo que padecen o lo que sienten o lo que, ¿no?
Sí, exacto.
Nadie para juzgar nada, ni que cada uno...
No es lo que dice Shen, hay que escuchar y a partir de ahí...
Sí.
Hacer.
Sí.
O no hacer.
Ya, pero es complicado porque lo tenemos como súper...
Es muy complicado.
Metido dentro. O sea, ¿quién nos ha mirado y ha dicho como, estoy gorda, tengo que perder peso? ¿En base a qué? ¿No? Porque hay un estándar que está como...
Que igual que si tú te sientes que hay unos kilos de más que has cogido o que no estás contenta con el tu físico, dentro de lo que es el marco saludable... Dentro de lo que es médico o que... A mí no... Sí, es que no me parece mal que la gente ni haga dietas...
Claro
ni,
que no.
Claro.
Pero es como te sientas tú.
Sí, pero la
pero
cosa es
como
siempre...
¿Por qué te sientes tú? Si ves en el espejo y tú te ves gorda, ¿y por qué? Si estás dentro de ese marco saludable. Porque tienes ya como en tu cerebro que tienes que tener la 36 a 38, eso es lo bonito.
Y te están bombardeando todo el día con eso. Todo el día.
Bueno, a medida que te haces mayor, pues...
Claro.
Depende, todo eso se va cumpliendo.
Es que yo creo que
y cada vez te gustas más y no sé qué.
En la adolescencia es el momento más crítico, porque además
es el
momento más vulnerable, es donde horrible. Se pueden dar enfermedades tipo anorexia o tipo bulimia, que eso ya te va a acompañar toda la vida. Pero yo digo ya de cuando ya somos un poco más mayores.
Más maduros. Pero de mayores también, ¿eh?
Sí, yo pienso que siempre tenemos que preguntar a nuestra como manera de pensar, que es difícil, porque es un programa que tenemos en nuestra cabeza, no es nuestra culpa. Pero por eso siempre tenemos que preguntar nuestras intenciones.
Es un ejercicio que hacer uno mismo.
Todo el rato.
Sí.
Y a veces
no conecto mucho con cómo me siento yo. O sea... Yo lo noto, si yo he ganado 5 kilos de más, yo noto que me siento pesada, que me cuesta caminar, que hay una serie de cosas que ya no estoy a gusto haciéndolas y que son cosas de mi día a día. Ahí no.
Pero eso es, tú sabes eso porque tú has preguntado, tú has como hecho ejercicio de saber, vale, me siento así porque eso, no es como tengo que delgar... kilos...
Adelgazar.
Para ser más guapa.
Total. Porque eso es más sana.
Ya. Yo digo que hay mucho de programa.
Fíjate.
Bueno,
muy bien.
Yo estoy a dieta, ¿eh? Hablando de...
Quiero saber más de eso después.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Shane. Hemos reflexionado mucho y muy profundo. También a Laura, a todas, sobre este tema. Muchas gracias.
De nada. ¿Alguna duda o algún comentario?
Quiero comentarios sobre esto.
Sí.
Si os habéis dado por aludidas, si no estáis de acuerdo, si estáis totalmente de acuerdo, Sí. Tenemos un mail que es somosvenusproject@gmail.com y si no, la web.
La web somosvenus.com, el Instagram somos/venus y el Facebook que es
somosvenus. Y si,
TCB.
Sí, pero si ponéis Somos Venus, nos
también nos encontraréis. Muy bien, pues vamos continuando.
Montse está grabando chuches.
Sí, yo igual también. Vamos a continuar con el Freaky Funny, que hoy nos lo trae Laura Pons.
Freaky Funny.
Ya, pues sí, hemos pervertido todas las canciones. Total. Ya.
Bueno, yo traigo un Freaky Funny que a lo mejor... Freaky es, pero a lo mejor no es funny. Pero yo cada vez que me acuerdo... es horrible. Os contaré dos, porque el primero a lo mejor es un bluff. Y el segundo también, pero así ocupo más rato en antena. El primero pues, me pasó...
Regular de ocupar.
Vamos a justillas, ¿eh? Aviso navegantes.
Voy muy rápido, muy rápido. Hace como un mes o así, Tommy y yo fuimos a uno de nuestros cines preferidos actualmente, que es Balmes, porque es versión original y hacen palomitas de azúcar muy buenas. Y nada, no había casi nadie en la sala, estábamos sentados en nuestra fila, bla, bla, bla.
¿Qué estabas?
Fuimos a ver una de superhéroes, pero no me acuerdo
Avengers,
cuál.
¿Avengers? ¿La nueva? Porque era muy...
Bueno. Creo que sí que fue de Avengers, fíjate.
Soy muy fan. Vale, continúa.
Entonces, estábamos en la fila ya sentados ahí esperando y de repente vienen dos chicos, un chico y una chica que estaban sentados más al fondo de nuestra fila. Entonces, nos tenemos que levantar, dejarles pasar y tal. Y de repente el chico dice: soy Tony, encantado.
¿A ti?
Y yo digo, vale. Y yo digo, vale. Y yo dije, Laura, Tomeu. Laura, Tomeu. Y entonces Tomeu se me queda mirando así en plan, ¿qué coño haces? Digo, no sé. Entonces pasa, me siento.
Todos somos amigos aquí.
Yo me siento y digo, qué majo. Le digo a Tomeu, qué majo, que no se ha presentado. Me dice, Laura, ¿pero qué has oído? Digo, soy Tony, encantado. Me dice, no te ha dicho eso. Te ha dicho, con permiso.
¡No!
Y digo, ¿qué va? Digo, ¿qué va? Me ha dicho, soy Tony, encantado. Y me dice, Laura, te he dicho con permiso. Entonces digo, va, no me lo creo. Entonces lo vuelvo a llamar.
¡No!
Lo vuelvo a llamar. Digo, perdona.
Perdona, Tony.
Tony, perdona, Tony.
Digo, perdona, ¿qué has dicho cuando has pasado? Y me dice, disculpa, con permiso. Y yo, claro, yo me quería morir. Digo, ah, perdona, es que había entendido que te habías presentado y por eso me he presentado y también he presentado a mi pareja. Me dice, ah, no, vale, vale. Y claro, yo ya. Yo digo, me quiero
cambiar.
Me quiero cambiar.
Qué bien, me encanta.
Y claro, y Tomeu de vez en cuando me lo va recordando. Sigo, soy Tony, encantado. Oye, qué hijo de puta. Porque me pongo roja y me empiezo a descojonar en plan, ¿cómo puede ser que haya entendido una puta presentación de
algo no se parece nada?
Bueno, también es...
No se parece nada.
Amazing.
Claro, el tío me miró así en plan...
Está loca.
Laura Tomeu, a mí me la pela.
Claro, tú imagínate.
Hola, soy Laura.
Él es Tomeu, ¿sabes? Autopresentando a mi pareja en plan, no. Bueno,
lo más.
Pues ya que ha ido bien, pues ya con un Freaky Funny ya tiramos.
Ah, me
ha sido muy guay, me encanta.
Qué bien.
Y yo soy Eva, por cierto.
Ay, ¿cuándo era la última vez que fuiste a...
al otorrino? Hace poco.
Igual tienes un tapón.
Pero yo oigo bien.
Yo creo que es muy empática, Laura.
Oigo ¿sabes? Bien, pero es que no sé por qué.
No se parece ni una sílaba.
Sería muy guay que si no hubiera gente en el cine, que realmente tú dijeras: Hola, soy Eva. Voy a ocupar este asiento.
Claro que sí. Claro,
¿por qué no? Bueno, es muy guay.
Eres friendly.
Sí.
Bueno, ya.
Cine friendly.
Sí. Me miró el tío en plan: ok, muy bien, Laura, venga, hasta luego.
¿Ibas solo?
No, con una chica. Ah. ya. Es que era todo muy raro. Encima estábamos al lado y era en plan, vámonos. En el...
Y no le preguntaste, por cierto, ¿y cómo se llama tu pareja?
¿Cómo te llamas?
Porque ya que sabemos.
Tony, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama tu pareja? Y así ya todos estamos aquí.
Me da mucha vergüenza.
¿Queréis palomitas? Aquí.
Pues mira, estuve a punto de regalarles una chocolatina y me dijo, Tome, para ya de hacer cosas. Teníamos huesitos de sobras y digo, dale uno. Too much.
Muy bien, muy bien. Muy freaky y muy funny también.
Amazing.
Sí. Muy bien. Pues continuamos con TCB
Recommendation.
TCB
Recommendation. ¿Te has preparado, Andrea?
Sí, Laura lleva haciendo un hype de su DC Recommendation desde que ha entrado y no le tocaba esta sección, además.
Aparte, aparte.
Entonces...
Pero me la han cedido aquí amablemente.
Sí,
las compañeras.
Change.
Vale, pues mi TCB Recommendation...
experiencias.
En experiencias, porque siempre traigo experiencias. Y hay que invertir en experiencias.
Digo que sí.
Entonces, mi experiencia que traigo hoy, que siempre hablamos de traer cosas, es inicia... tu proyecto personal, ya sea del tamaño que sea, pero usa tu intelecto, tu amor, tu tiempo a iniciar un proyecto. Puede ser eso, de cualquier tamaño. Puede ser tú sola, puede ser acompañada, pero atrévete, mujer. Entonces, ¿tú qué querías inventar? Algo este verano? Atrévete.
A ver, no lo quiero confesar, pero... yo creo que la gente que nos está escuchando que ahora se tape los oídos, pero yo creo que nos forraríamos si nos inventáramos un parabrisas para las gafas. Cuando llueve.
A ver, que me estáis boicoteando mi sección.
Yo creo
a ver,
que haya, esto es un apunte.
Yo creo que hay algún artículo de broma de eso, ¿eh? O en AliExpress lo encuentras.
Pero es que yo ya lo tengo todo. Pensado aquí en mi cabecita.
Pues ese es tu proyecto para este verano.
Cristales que los amojen.
Y lo de los pies.
Vale, y puede ser como... Bueno, aquí, de hecho, casi todas tenéis proyectos personales. Entonces, puede ser desde temas de escritura, música, a vídeo, empresarial. Hoy en día, no lo sé, si vuestro proyecto tiene que ver con un tema musical o tiene que ver con un tema vídeo, podéis buscar pues el canal, que hoy hay mil canales para esto, la red social o el canal que sea más afín para volcar todo vuestro contenido allí. Si tiene que ver con algo, no sé, empresarial, hay, no sé, mil templates en WordPress, Squarespace, no sé qué, que en un momento te montas un website y sales a la luz. Si quieres hacer una prueba y no te apetece cómo montar el website y tal, puedes crearte un grupo de Facebook, ¿no? Para ver si tienes quórum y tienes como mercado, entre comillas, ahí fuera que estaría interesado. No lo sé, es que hay mil opciones hoy en día que son gratis, fáciles, que te permiten como lanzarte. Entonces, yo recomiendo un montón, bajo así mi experiencia personal, pues un día atreverse y salir afuera y ver qué pasa, que no pasa nada.
Yo, para mí, yo siempre pienso la parte más difícil es empezando. Entonces, ¿tú tienes algunos consejos sobre la mejor manera o algunas maneras de comenzar?
Pues yo creo que empezar es lo más fácil, en realidad.
Yo también. Y mantenerse, empezar cosas.
Y mantenerse, ¿sí? Es lo más complicado.
Mantener es lo más difícil.
Entonces, mi consejo es que ahí fuera hay un montón de herramientas y plataformas para cualquier cosa que se te ocurra.
¿Cómo?
Por ejemplo. Por
ejemplo, si tú lo que haces tú eres vídeo, pues tienes Vimeo para poner tus vídeos. Si lo que tú haces es música, pues tienes SoundCloud para poner tu música. Si lo que tú haces es vender cosas que tú haces, pues te puedes montar un Tumblr o un WordPress o un Etsy. Si lo que tú haces es, no lo sé, consultoría, porque es experta en moda sostenible, te puedes montar un WordPress vendiendo tus historias.
Estaba pensando un poco más antes de eso, como a mirar ejemplos que te gusta para conseguir tu modelo o tu estilo y escribir un email o intentar ponerte en contacto con otra gente que están haciendo cosas similares para ganar como comunidad y información sobre
proyectos. Yo creo, mira, en ese sentido, más que un paso, o sea, más que ir más para atrás, lo mejor, o sea, como más aprendes es probando las cosas, ¿no? Entonces, si tienes una idea, obviamente... siempre te vas a apoyar de gente a tu alrededor que sabe de eso, ¿no? Y te puede compartir. Pero creo que al final cada proyecto y cada persona es súper único y la única manera en que tú vas como a encontrar tu manera, tu camino, que encaje contigo, que encaje con lo que tienes pensado, es probándolo.
Porque
y en ese proceso es donde aprendes y vas viendo y vas creciendo y todo eso. Tú como persona y con el proyecto, porque sois dos cosas como que tienen mucho que ver con la otra, ¿no? O sea, un proyecto no es solo un proyecto, sino contigo detrás, ¿no?
Claro.
Entonces tienes que ir buscando tu encaje y lo mejor creo que es probarlo.
Porque tú vienes de un modelo súper específico, que, ¿no? Que es un tipo de pensar y hacer cosas que se llama, ¿no? ¿no? Tú has hecho como clases de esto, que es...
Ah, bueno, pero metodologías y todo eso hay como 200.000, entonces puedes ir a internet y hay como, tienes 1.000 blogs, 1.000 foros, 1.000 grupos de Facebook específicos de emprende con diferentes metodologías. Usa, no lo sé, hay un montón de gente que te habla de muchas maneras de hacer. Pero al final, o sea, yo he hecho 1.000 moviditas de probar aquí, probar lo otro, es tu camino. O sea, tú tienes una manera de hacer las cosas y puedes leer, informarte, preguntar y todo eso, pero creo que cada uno se hace su...
No, estoy hablando que bueno, no sé si estoy correcta, pero tu modelo de creer es hacerlo y después hacer cambios, depende en cómo sale. Pero eso es un tipo de creer especial, porque, no sé, eso es una manera específica de creer. Es de crear, sí.
Supongo. Pero bueno, crear significa hacer algo, entonces lo haces, ¿no? Lo pones ahí, lo pruebas, ves y vas mejorando.
Sí.
Muy bien, muy bien, pues...
Pero que os animéis.
Muy bien, pues muchas gracias por este TCB Recommendation de
empoderamiento.
Empoderamiento, ¿no?
Y tal.
Muy bien, pues ya vamos en la recta final del programa de hoy. Y ha pasado rápido, ¿verdad?
Sí, y sí.
Pues llevamos un ratazo.
Sí, tenemos que comer.
Sí. Entonces tenemos a Montse, que hoy nos trae el álbum.
Sí. A ver, es un poco improvisado porque nos hemos cambiado las
conmigo
las secciones.
Ahora es la culpable de
pero
todo.
Pero os voy a hablar de un grupo que últimamente he estado escuchando bastante. Que se
déjame
llaman...
adivinar, Monse. ¿Son chicas que hacen garaje pop? Y...
Hay dos chicas.
Qué mala que eres.
Es por mí.
Pero bueno, sí, hacen así pop así, como rollo dream pop así. Dream suavecito, fácil. Un poco de rever ahí puesta, bueno. Un poco oscurito a veces, bueno.
Siempre es lo mismo.
Me
encanta.
Entonces, se llaman Always. Pero no se escriben Always. Se escriben con dos Vs, no con una W, ¿vale? Y son de Canadá, son dos chicas y dos chicos, y la cantante tiene una imagen súper guay porque tiene el pelo así muy blanco como Eva, y me encanta ella. Y tienen dos discos. El último lo sacaron el año pasado y se llama, un momento que no me lo sé de memoria, Antisocialites.
Oh.
Y bueno, tiene canciones muy guays, es muy chulo. Y además últimamente estaba viendo vídeos suyos y tienen un vídeo que es del single de este disco que se llama algo así como In Your Dreams o es que no me acuerdo. Bueno, que el vídeo está grabado en una exposición universal de Canadá de los años 70 o 60 y es brutal, es chulísimo. Y ellos hacen como un montaje que salen como dentro de la exposición y es brutal, brutal. Es como si dieran un concierto dentro de la exposición universal y es muy, muy guay.
Muy bien, lo podéis encontrar en la web referenciado este vídeo.
Sí.
Para que os lo pongáis cuando acabéis de escuchar nuestras voces.
Y la canción que vamos a poner es la del vídeo y se llama Dreams Tonight, que es esta que no recordaba.
Muy bien, muy bien. Pues nada, pues con Dreams Tonight nos despedimos de este capítulo. Estoy así puesta como...
Además el tonillo de voz te ha cambiado, ¿eh?
Ya, lo sé. Es la pose, es después de la chuche, ha venido la pose... Estoy un poco, ¿cómo se llama? ¿La gemio cuando hacía...?
La gemio o la Igartiburu también. Veces, ¿eh? Hola, corazones.
Sed felices.
Sí, pues hasta aquí nos despedimos de este capítulo 16 de la segunda temporada, pro ya, Laura Pons. Y nada, encantadas de acompañaros esta hora y pico.
Más bien pico que no pico.
Nos vemos pronto y nada, que nos vemos. Un besito.
Hasta pronto.
Un beso.
Besos. Chaito.
Bye.
so sorry.